Esta pregunta es muy frecuente cuando iniciamos nuestra profesión como docentes de educación musical y muchas veces, por desconocimiento, terminamos fragmentando la música para llevarla a la práctica de aula, negándole de esta manera la oportunidad a los más pequeños de explorar, descubrir y aprender desde y con la música o el hecho sonoro. En ocasiones planeamos el hacer educativo desconociendo los nuevos modelos y enfoques que nos brindan información clara, objetiva y con un sustento científico bastante amplio y actual, que facilitan y permiten el éxito de los procesos de formación respetando las fases de desarrollo de los niños y su capacidad natural de aprendizaje. Cuando hay desconocimiento de todos estos factores, preparamos una clase desde la limitación, dando por hecho que los niños no tienen las suficientes capacidades para asimilar los conceptos aparentemente abstractos de la música y llevamos esta al extremo del simplismo, la recreación y la fragmentación. Otros aspectos muy delicados es que no tenemos claridad frente a los temas, herramientas y objetivos que se deben lograr en un nivel específico, en una edad específica y con unos niños y niñas en particular, pasando por alto competencias tan importantes como el desarrollo psicomotriz y el desarrollo vocal, solo por hablar de algunos. Por eso es común pensar que es normal que un músico adulto no pueda coordinar los movimientos de la música que escucha y ejecuta, que son supuestamente arrítmicos, que no saben bailar y que todo esto es natural. También es común y creemos que es normal que no todos los músicos puedan cantar, que ser afinados solo es el resultado del talento y el supuesto ángel con el cual muchos docentes justifican la falta de herramientas para enseñar a hacerlo. Creo que es momento de reflexionar y entender que cantar desafinado y bailar sin ritmo no es algo normal. Solo es el resultado de una formación donde no se nos brindó la oportunidad de aprender a hacerlo. Con los nuevos modelos de formación, en una primera clase se pueden abordar los siguientes conceptos sin ningún problema: activación corporal, activación y exploración respiratoria y vocal, escala mayor, lidia, mixolidia, menor compuesta, cadencia auténtica y plagal, tríadas mayores y menores, métricas en 2, 3, 4, lectura y escritura de códigos rítmicos y melódicos, improvisación, creación, entre otros. Todo esto bajo el sustento pedagógico, didáctico, metodológico y científico de la educación musical. Para esto es importante que los espacios de formación cuenten con una sustentación curricular, pedagógica, didáctica y metodológica clara y sustentada desde el saber científico y artístico. Elaborar una teoría del currículo es lograr una práctica fundamentada en ideas cuyos principios, en síntesis, son los siguientes: la planificación o desarrollo curricular, la implementación del currículo y su uso y evaluación representan la dimensión procesual del campo curricular. Las dimensiones teórica y procesual pueden ser explicadas por alguna teoría del currículo susceptible de ser formulada. Se puede y se debe distinguir entre currículo e instrucción para los propósitos de construcción de la teoría. Existen tres facetas de difícil delimitación en la teoría del currículo. Explicar la práctica educativa, lo que siempre depende del modelo de ciencia social y de ciencia del que se parta, y que puede abarcar desde una explicación positivista hasta una posmoderna. Seleccionar los criterios éticos necesarios para mejorar la práctica, entendidos como normas clarificadoras de lo que significa elevar la calidad de la educación. Proporcionar una adecuada conceptualización de su contenido, la determinación y selección del contenido que debe ser trabajado en los centros educativos depende de una determinada teoría del currículo, epistemología, y social o teoría social desde la que puede ser legitimado. Es importante tener presente algunos aspectos básicos para esta construcción. Tres ejes fundamentales serían el diseño curricular, la corriente pedagógica o teoría del aprendizaje y la técnica didáctica. Para la educación musical se ha estudiado profundamente que el diseño curricular que más se acomoda a nuestro hacer educativo es el currículo en espiral. Este concibe la educación musical como producto del desarrollo en espiral a lo largo de cuatro etapas, denominadas del dominio, de la imitación, del juego imaginativo y de la metacognición, subdivididas en ocho niveles o modos, denominados sensorial, manipulativo, personal, vernácula, especulativo, idiomático, simbólico y sistemático. La corriente o corrientes pedagógicas o teorías del aprendizaje que nos pueden brindar más herramientas para este proceso de formación musical es algunas bases de la escuela nueva y algunas bases del conectivismo, que es una mezcla entre constructivismo y cognitivismo. Y la técnica didáctica más apropiada es la elaboración de proyectos. Todo esto nos puede dar las herramientas suficientes para el diseño del material didáctico que utilizaremos en el aula, que nos brindará la oportunidad de esos conceptos aparentemente abstractos llevarlos al nivel del niño o del estudiante que está en proceso de iniciación. Entonces partimos de tres niveles, que sería el nivel concreto, el nivel conceptual y el nivel simbólico. Estos tres niveles o tres sistemas se conectan con los modos de conocimiento planteados por el diseño, por el currículo en espiral, que serían el sistema concreto conectado con el modo de conocimiento del dominio. Este modo del conocimiento del dominio se subdivide en sensorial y manipulativo. Luego pasamos al sistema conceptual, que es otra especie de estadio, y este se conecta con el modo de conocimiento que plantea el diseño curricular en espiral, que es la imitación, donde hay una subdivisión desde lo personal, lo vernáculo y lo especulativo, para finalmente llegar al sistema simbólico, que se conecta con el planteamiento del currículo en espiral de la racionalización. Y este se divide en tres modos también, que sería el idiomático, el simbólico y el sistemático. Todo esto permite que el hacer musical en el aula pueda arrojarnos unos resultados donde haya entera satisfacción del estudiante, del docente y de la institución en general.